Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el mundo. Como bien sabes, Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre, coordinación estatal de colectivos que luchan contra el paro, la pobreza y la exclusión social. Y como todos los colectivos hoy en día, pues tiene su web redasociativa.org/baladre. En esa web puedes encontrar mucha información sobre todo lo que es Baladre, las actividades, noticias, formación y también, entre otras cosas, el número de cuenta por si quieres colaborar con nosotras. Si quieres colaborar con el programa de radio en concreto, también tienes el correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. En el programa de hoy, el compañero Manolo Sáez entrevista a Miguel Manzaneda, filósofo de Zafra en Extremadura, que nos hablará de la lucha contra la refinería en la comarca de Villafranca de los Barros y también de otras luchas en las que ha participado. Y en el momento de oficinas viajaremos hasta Málaga para hablar con María Jesús del punto de información sobre derechos sociales en contraste en Palma Palmilla. Y por supuesto los compañeros de Zambra también llegarán con su sección en la última parte de nuestro programa. En esta ocasión nos hablarán del movimiento unitario de parados en el Estado español y nos presentarán el libro Utopías y Desutópatas. Mentira. Utopistas y Desutópatas de Ángel Cayo. Así que te invitamos a quedarte en esta próxima horita con nosotras las personas. Por supuesto, antes de todo esto, el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
Hoy vamos a definir la palabra esfuerzo. Es más, hoy vamos a definir la palabra esfuerzo en su extraña relación con la política. Explica el diccionario que la palabrita tiene tres acepciones. La primera se refiere a la energía aplicada a una fuerza física contra una resistencia. Aplicada esta definición a la actividad política, esta solo sucede cuando un profesional de la política se aferra a su sillón, que a su vez se aferra a un buen sueldo, como si le fuera la vida en ello. Este esfuerzo solo le acontece al político una vez cada 4 años, aprovechando el resto del tiempo, es decir, el resto de los 4 años, para descansar, recuperarse y poderse preparar para el siguiente esfuerzo. La segunda de las acepciones define el esfuerzo como el empleo enérgico del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Según esta definición, este esfuerzo solo se emplea en política cuando las opciones de beneficio obtenidas por la corrupción se ven seriamente amenazadas. Es entonces cuando los profesionales de la política se esfuerzan venciendo todas las dificultades. Como regla general, las dificultades para obtener beneficio a través de la corrupción se suelen solventar, no sin esfuerzo, con el dinero obtenido en otro caso de corrupción en la anterior legislatura. Pero, en realidad, cuando oímos a un político decir «hemos hecho o estamos haciendo un esfuerzo en tal o cual cosa», se refiere a la tercera de las acepciones, la que define el esfuerzo como el empleo de elementos costosos en la consecución de algún fin. Antes de continuar, les advierto que, si no han reparado en ello, esta es una de las frases que más se repiten en las declaraciones de los políticos. Le invitamos, pues, a que a partir de hoy, cuando escuchen, si no les queda más remedio, a los políticos hablando, presten atención a esta frase y verán cómo no solo es una frase que se repite continuamente, sino que la persona que lo dice pone cara de estar haciendo realmente un esfuerzo. Pero volvamos a la tercera de las acepciones. Cuando un político dice, estamos haciendo un esfuerzo, en realidad lo que está diciendo es que le está costando dinero, un dinero cuyo desembolso no estaba contemplado. Es decir, un esfuerzo para ellos es coger nuestro dinero y emplearlo en algo que consideran prioritario. Normalmente ese dinero se obtiene de otras partidas a las que iba destinado nuestro dinero o con la aportación involuntaria de más dinero que nos suelen sustraer por diferentes causas de latrocinio. De esta forma advertimos que cuando la clase política dice hemos hecho o estamos haciendo un esfuerzo, se refiere exclusivamente a que van a utilizar nuestro dinero en lo que les dé la gana, por mucho que pongan cara de esfuerzo y que parezca que están a punto de romper a sudar. Hoy mismo, en un informativo, la ministra de Defensa de España anunciaba la compra de no sé cuántos carros blindados más seguros para enviarlos a Afganistán. La ministra aseguraba que habían hecho un gran esfuerzo. Es decir, este esfuerzo significa que nuestro dinero será utilizado en aumentar el negocio de la industria armamentística para enviar los blindados al ejército de ocupación español que tanto los necesita. Para hacer este esfuerzo en favor de la guerra, los medios de comunicación y los propios políticos se esmeraron hace unas semanas en crear el clima propicio, afirmando, un día sí y otro también, que los soldados españoles necesitaban mejores medios para sobrevivir en el país invadido. A las escasas 3 semanas de que un soldado español muriese en Afganistán, el gobierno ha hecho el esfuerzo y manda más blindados, probablemente más seguros para los españoles y menos para los afganos. Ayer mismo, en Lanzarote, 2 obreros fallecieron en un nuevo accidente laboral. ¿Harán un esfuerzo las instituciones para acabar con estos asesinatos del mercado laboral? Ya les digo yo que no. Como mucho, le darán dinero a la patronal o a los rendidos sindicatos para que haga un curso de formación o una campaña de propaganda que diga: estamos haciendo un gran esfuerzo para que los exploten y se mueran en las mejores condiciones posibles. Desde Puerto Cabras, un saludo para todas las personas.
Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan, el hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida. Y mezquinos como perros mal nacidos nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso con tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? De la cárcel te crees el rey.
Hoy en Nosotras las Personas nos vamos a Extremadura, nos vamos a Zafra y vamos a charlar con Miguel Manzaneda. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, bien. Aquí queriendo saber un poquito de cómo se hace ese viaje de la capital del Reino de Madrid a Zafra. ¿Cómo fue eso?
Pues bueno, es un poco, las ganas de salir de Madrid es un poco algo que te viene de una evaluación crítica, claro, de un pensar cómo se vive en Madrid y de que quizás no sea la mejor forma de vida, ¿no? Quiero decir, pues una ciudad con muchos millones de habitantes, con un tráfico insoportable, a pesar incluso de los medios de transporte, ¿no? Y bueno, pues comiendo productos artificiales siempre, muy alejado del mundo de la naturaleza, una vida muy artificial, no conoces a casi nadie de los que te rodean, una vida muy anónima, tiene sus ventajas, sin duda, tiene las ventajas de pues las obras de arte, las exposiciones, los teatros, los cines, es el centro donde está la cultura, pero tiene muchas desventajas desde el punto de vista humano. Así que en un momento dado pues decidí que no era forma de vida y decidí cambiar de lugar. Extremadura es una región donde eso que llaman el atraso, los economistas que defienden una determinada forma de desarrollo, pues es una ventaja. Es una ventaja porque aquí, pues, una ciudad pequeña donde nos conocemos más o menos todos, donde las relaciones sociales son muy fáciles y hay un cierto nivel de cultura. Así que decidí Extremadura porque creo que es una de las regiones más conservadas, mejor conservadas de la península, el entorno este en el que estamos. Y bueno, pues el hecho de no ser muy ricos hace que la gente sea más apegada a lo suyo y más valore más las cosas que se tienen, ¿no? Así que el salto, ¿cómo se dio? Pues afortunadamente yo pude sacar una plaza de profesor y eso facilita mucho las cosas, claro, porque si no es bastante más complicado encontrar trabajo aquí en una región como Extremadura. Hay mucho paro, hay mucha gente que estudia y tiene que emigrar. En fin, las condiciones son complicadas, ¿no? Pero, bueno, yo tenía una preparación profesional y estoy de profesor, y entonces eso, pues, ayuda bastante.
Ayuda bastante mucho, ¿no? Sí. En el mundo del mercado, tener por lo menos asegurados ingresos, ¿no?
Supongo. Efectivamente, eso es un lujo.
Bueno, y poquito a poco, a través de ese instituto donde consigues la plaza, ¿no? Te vas...
Sí, bueno, me he ido integrando con una facilidad... Bueno, yo creo que bastante, bastante notable. Hombre, yo tengo ciertas inquietudes, pues estoy en una ONG, estoy con los Ecologistas en Acción, eso ya crea, estoy en Izquierda Unida, eso crea ya una serie de relaciones previas de confianza, identifica a una persona y ya crea determinadas amistades, ¿no? Pues que provienen precisamente de las ideas que uno tiene. Y bueno, hombre, al principio sí que estaba yo un poquito más solitario, más aislado. Yo tampoco soy una persona así que se relacione con todo el mundo con facilidad, ¿no? Porque, bueno, mi propia profesión de filósofo pues me abstrae un poco a veces de la vida social, ¿no? Pero sí que he creado amistades a lo largo del tiempo. Sobre todo quizás, bueno, el instituto... pero también, bueno, una movilización que hemos tenido aquí en la comarca en contra de una refinería que nos ha hecho a todos, bueno, pues unirnos en una fuerte asociación, una asociación de relaciones personales fuertes, porque era la única manera de pararlo y de que todos podamos vivir mejor en el futuro, tener un futuro mejor, porque una refinería aquí pues sería un desastre para todo el mundo, para la sociedad, para la agricultura, para el patrimonio. Así que eso me ha hecho también tener relaciones intensas con mis conciudadanos, ¿no?
De alguna manera...
Me he identificado como una persona determinada, ¿no? Pues el de la plataforma, refinería no y tal, ¿no?
De alguna manera decíamos dormir en Zafra, vivir en Villafranca de los Barros.
No, bueno, en realidad mi vida pasa en Zafra. Lo que pasa es que el trabajo lo tengo a 17 kilómetros. Las comunicaciones son muy fáciles. 17 kilómetros hacen 20 minutos, 25 minutos, porque no hay tráfico, porque el tráfico es muy pequeño. Entonces no hay grandes aglomeraciones. ¿Me escuchas?
Sí.
Un ruido. Y entonces no es difícil, ¿no? Es más fácil a lo mejor que transportarse en Madrid, ¿no? En Madrid a lo mejor 17 kilómetros parece una distancia que te tardas una hora o dos horas, depende de cómo está el tráfico. Pero aquí se hace con relativa facilidad, no es muy complicado. En realidad mi trabajo yo lo escogí fuera de la ciudad donde vivo por una cuestión de... Bueno, aparte de que Zafra es muy bonito y Villafranca es un poco pueblacho, y no había plazas, cuando yo la escogí no había plazas en Zafra. Bueno, aparte de una cuestión, digamos, de vivir en un sitio bonito, que para mí era muy atractivo. Yo vivo al lado de la Plaza Chica de Jerez, que es una zona arquitectónicamente pues muy valiosa, del siglo XVII, XVIII, muy antigua, muy típica, vivo en una casa muy vieja, de muchos siglos, pero que a mí me encanta, ¿no? Y estoy muy feliz en este sitio. Bueno, ese tema fue muy definitivo, pero también está la cuestión de que, siendo de Madrid, meterme en un pueblo y encima trabajar y vivir ahí me iba a resultar difícil acostumbrarme, ¿no? No estoy acostumbrado a un tipo de relaciones de estar viendo todo el día a la gente, por, no sé, ver todos los días a mis alumnos y pasar por la calle y saludarles y que te saluden y tal, pues me resultaba un poco gravoso, ¿no? Aquí yo voy a mi trabajo, cumplo mi trabajo, me vuelvo y desconecto, con lo cual es más como Madrid, ¿no? Más como Madrid. Sin ser esa ciudad anónima donde nadie se conoce y donde tus vecinos son como marcianos, pues tampoco es aquello de meterte en un pueblo y estar todo el día viendo a la misma gente, ¿no? A la gente con la que estás por la mañana trabajando, pero por la tarde también. Entonces, un poco esa consideración, ¿no? De que para mí iba a ser un poco fuerte, un poco shock, el meterme en un pueblo pequeño. Bueno, tampoco es tan pequeño, Villafranca tiene 12.000, 13.000 habitantes, pero bueno, el estar todo el día metido en el pueblo viendo a mis alumnos y tal. Entonces, hoy en día, como existe esa posibilidad de hacerlo, ¿no?, de desplazarse 17 kilómetros, que no es nada, son 20 minutos, y bueno, es un poco de gasto con el coche y tal, pero vamos, se puede asumir y decidí hacerlo así.
Y hablabas de una refinería que quisieron implantar en sí. Tierra de Barros, ¿no? ¿En dónde en concreto y cómo ha sido este proceso y estas luchas?
Pues la refinería se quiere poner en la Sierra de San Jorge. La Sierra de San Jorge está a 7,5 kilómetros de Zafra en línea recta, a otros 7 de Villafranca en línea recta, y a unos 2,5, 3 de otro pueblo que se llama Los Santos de Maimona. Entonces, eso es absurdo. Bueno, es un proyecto que no tiene sentido poner una refinería en el interior, que es muy contaminante, pues destruiría los valores de la zona en el terreno agrícola, en la producción agrícola, y también en los terrenos, en el tema de la ecología, destruiría completamente pues el ambiente sano o más o menos sano que vivimos en esta zona, precisamente porque no ha habido industrialización. Bueno, es tan sano que hasta puedes ver ranas en los charcos, ¿no? Las ranas son bastante sensibles a ese tema. Y entonces, bueno, pues la ciudadanía no está muy de acuerdo con el proyecto. Esto es la idea de un empresario que hay por aquí, que es el primer empresario del hierro hoy en día en España. Curiosamente, es oriundo de Extremadura. Eso se explica por el apoyo institucional y de la Junta al desarrollo de su industria y, en definitiva, una especie de privatización de bienes públicos que se ha hecho en beneficio de este señor, porque es el tío de uno de los políticos más importantes de la región. Bueno, el caso es que la ciudadanía, vamos, una buena parte de los ciudadanos no estábamos de acuerdo con que destropearan así la zona. Creamos una plataforma y, bueno, pues llevamos 5 años y pico ya luchando contra este proyecto. Con buena fortuna hemos conseguido pararlo, porque, bueno, pues porque en definitiva el proyecto es muy aberrante y muy, muy fuera de época, porque... Bueno, ahora hay un debate importantísimo con el tema del cambio climático y la contaminación, etcétera. y eso nos ha favorecido. Hemos conseguido que no la pongan. Pero bueno, en esta feria de Zafra, que ha sido ahora en la feria de San Miguel estos días, pues todavía los altavoces anunciaban el proyecto Gallardo como la gran solución para Extremadura, prometiéndonos que no iba a contaminar, que no iba a afectar la salud, etcétera. Y una propaganda que nosotros consideramos mentirosa, pero que están insistiendo todavía en que eso se puede hacer.
De alguna manera, toda esta experiencia también lleva a que presentéis una candidatura, ¿no? O se presente una candidatura también desde, sí, digamos, sí, en paralelo, ¿no?, a la plataforma, ¿o no?, en
sí,
Villafranca,
sí,
¿no?
Sí, sí, han aparecido plataformas independientes en la zona. Ha habido de ciudadanos, porque claro, en la movilización éramos ciudadanos que no estábamos de acuerdo con la plataforma, pero de ideologías muy diferentes. Pues había mucha gente de Izquierda Unida, comunistas, había gente del PSOE, muchos de ellos, otros eran del PP. Quizás la base campesina, pues muchos de ellos eran, sí, afines a la derecha, al PP. Y el caso es que esa movilización, pues es muy plural, es de mucha gente con muchas ideas diferentes. Por lo tanto, más que presentar una candidatura o que los votos se repartieran ahora entre los partidos y eso llevara a una ambigüedad, pues se consideró que era interesante presentar una candidatura de independientes que fundamentalmente pues se oponían a la refinería. Hombre, el problema es que eso ha tenido un éxito relativo. Hombre, un éxito es sacar a concejales, gente que se presenta de nuevas y con un nombre de independiente. Pero no ha servido para desplazar el poder político del PSOE, que es el que está apoyando a la refinería. Sí. Con lo cual, con las fuerzas que tenemos en Extremadura, probablemente la refinería ya estaría hecha. El tema es que no solamente cuentan las fuerzas extremeñas, es un problema internacional, por lo que he dicho, del cambio climático y el problema medioambiental. Y entonces, por ejemplo, pues desde Madrid han parado el proyecto. Los portugueses se han quejado porque eso afectaría también a los proyectos estratégicos de Portugal, el problema del agua es muy importante. La refinería chuparía mucha agua porque tiene que limpiar el petróleo de ciertos componentes que tiene, especialmente azufre y algunos metales pesados, etcétera. Entonces, ese agua contaminada luego iría otra vez al Guadiana y el peligro de tener un río, el Guadiana ya es un río bastante, con un caudal bastante deficiente desde el punto de vista ambiental. Cumple un 7% de los requisitos de ambientalidad que del estándar, ¿no?, que podría la Comunidad Europea. Con lo cual es un agua que ya viene muy contaminada. Si se le añade el problema de una refinería y además otra serie de proyectos que quieren hacer, de centrales térmicas y tal, puede ser suponer el colapso del río.
De alguna manera, eso también, supongo, todo este tipo de luchas, escuchándote, te lleva a reafirmar tu militancia y tu implicación en Ecologistas en Acción, en Extremadura, ¿no?
Sí, sí, bueno, Ecologistas en Acción evidentemente se ha posicionado en contra de todos estos proyectos y se han creado grupos de Ecologistas en Acción en Extremadura a raíz del tema de la refinería, ¿no?, aquí en nuestra tierra de barro y en otros lugares. Sí, claro, es un tema que ha llegado a la conciencia, ha llevado a la conciencia de la población, pues ciertos problemas que son muy actuales. Lo que pasa es que no ha habido todavía una transformación cultural, digamos. O sea, ha sido una lucha de resistencia para evitar algo, pero no ha generado en positivo dinámicas, digamos, de agricultura ecológica, por ejemplo, o de consumo de energías alternativas, etcétera. Bueno, sí que lo ha creado, tampoco, o sea, quizás no en todas las dimensiones que sería desear, pero sí que ha creado un poco esas consecuencias. Por ejemplo, en Extremadura hoy en día hay paneles solares por todas partes, centrales solares térmicas, es decir, el parón que nosotros hemos dado a los proyectos de energía contaminante pues ha servido también para desarrollar cosas alternativas. Pero esto tiene que calar mucho en la población, mucho más. Y además es que, ya te digo, con las fuerzas que tenemos nosotros no habríamos conseguido parar esto. Es porque ha habido apoyos externos, y Europa, y Portugal, y Madrid, y el Estado, etcétera. la campaña de Al Gore en contra del cambio climático, todas esas cosas han coincidido, ¿no?, con la movilización y han sido refuerzos importantes. Sí. Entonces, bueno, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero esto es un principio bueno. Hombre, Extremadura siempre se ha caracterizado por ser un poco reticente ante la industrialización contaminante, porque no es la primera vez que se intenta, que hay un proyecto de estos. En los años 70, por ejemplo, en la época del franquismo, pues aquí empezaron a ponerse eucaliptos, se quería poner una papelera, se hizo una central nuclear y luego otra también se quería hacer y se paró. En fin, había un proyecto de industrialización contaminante que fue rechazado ampliamente por la ciudadanía y se consiguió parar en buena medida, aunque hay muchos eucaliptos plantados, no se hizo la papelera. Y aunque hay una central nuclear funcionando, la otra se paró, o sea que, digamos que algo se consiguió. Y ahora es una cosa parecida, de repente viene otra, una segunda oleada de industrialización salvaje, contaminante, y hay una contestación importante. ¿Que por qué viene? Pues porque hay un problema importante estructural, que es el problema de los fondos comunitarios, que están alimentando la economía y el bienestar extremeño, y eso se acaba en un periodo relativamente corto. Entonces, a nuestros gobernantes no se le ocurre otra cosa más que industrialización de este tipo contaminante. Y tiene que haber otras salidas, que tiene que haberlas, claro.
2009, televisan la crisis, dice un amigo tuyo y mío. La salida de la crisis la quieren también televisar. Y por el medio, en tiempos de crisis, no tantas luchas. Y alguna gente me chiva que por ahí, por Extremadura, andáis algunas dándole vueltas a una asamblea anticapitalista o algo así. ¿Qué es eso?
Bueno, no es una asamblea anticapitalista. Es que lo de asamblea anticapitalista suena a una corriente política muy, muy concreta. No, es una coordinadora de lucha contra la crisis del capital o frente a la crisis del capital, ¿no? Más que anticapitalista, pero el nombre anticapitalista, digamos que ya está utilizado por una corriente política y tampoco nos identificamos con ella, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero, ¿y esta experiencia matizada de coordinadoras de luchas, de gentes, digamos, que os oponéis, ¿no?, a esta llamada crisis, sobre todo a sus consecuencias, ¿cómo se germina? ¿Cómo se pone en marcha esta coordinadora? Cuéntanoslo.
Bueno, pues esto es gente que nos conocemos de hace tiempo, vinculados a distintas organizaciones, Ecologistas en Acción, Sodepaz, Izquierda Unida, Partido Comunista, Bloco de Izquierda, etcétera, CGT, que se ponen de acuerdo para, bueno, pues ante la crisis dar una respuesta, ¿no? También anarquistas de la CNT, etcétera, ¿no? Y bueno, en realidad, un objetivo que ya se ha planteado desde hace tiempo aquí en Extremadura es el tema de la renta básica, ¿eh? La renta básica de ciudadanía, en la cual todos los extremeños podrían tener un día hoy un ingreso por el mero hecho de ser ciudadanos extremeños. Eso además se ha hecho un estudio por parte de los compañeros que están trabajando el tema en Cataluña y en el País Vasco, y se sabe perfectamente que hoy sería factible dar una renta básica a toda la ciudadanía. Entonces, claro, que estén ahora con el rollo de los 400 euros, que es para algunos, que dejaría una buena parte de los parados y paradas sin subsidio, sin dinero, y que crearía situaciones pues de pobreza y de miseria, pues claro, no estamos dispuestos a que eso suceda, porque esos son conflictos sociales, aparte que es una injusticia tremenda, ¿no? Entonces, hombre, Extremadura es un lugar donde se vive con bastante tranquilidad porque, como he dicho, pues llega cierto dinero y no hay estrés, digamos, de necesidades. Pero claro, puede suceder en cualquier momento, bueno, la crisis puede traer un estrés de eso y puede traer una mayor conflictividad entre la gente. Y bueno, frente a esos conflictos que a veces son necesarios e incluso son imprescindibles, porque un problema de Extremadura es que a veces pues parece que eso está un poquito muerto, ¿no? Pues bueno, nosotros pedimos que haya justicia y que no se trate a las personas como meras mercancías, como meras herramientas para manipulándolas, ¿no? Para valorizar el capital, ¿no? Así que lo que pedimos es que haya un punto básico es que haya una renta de inserción, que además ya sabemos que se puede hacer y que... No, una renta de inserción no, pero una renta básica de ciudadanía, ¿no? Y que son, pues, simplemente bastaría con redistribuir mejor las rentas, ¿no?, que llegan, ¿no?, y evitar, pues, algunas de las... de la mala planificación que nuestros políticos, pues, han estado llevando durante estos años, ¿no?, de vacas gordas, que, bueno, pues, ha generado, pues, algunas desequilibrios en la región y cierta falta
de derechos, ¿no?, de muchos derechos.
De moralidad, ¿no?
Miguel, la radio, 20 minutos, 20 bueno, minutos guapos, escuchándote. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Ajul.
Venga, hasta otra.
Hola, ¿qué tal, compañeras? Bienvenidas una temporada más a los puntos de información de derechos sociales y denuncias del territorio español, que hay muchos. Y esta semanita, en esta ocasión, nos centramos en uno del que hemos hablado, bueno, pues en numerosas ocasiones, la temporada pasada, y es el punto de información de derechos sociales y denuncia de La Palmilla, situado en, como sabéis, en Málaga. El nombre, ya sabéis, en contraste, en Palma Palmilla, con los vecinos y las vecinas, tras la justicia social te acompañamos, y bueno, pues bajo ese paraguas, bajo ese objetivo que ya se deja entrever en, bueno, pues en esas siglas, pues se montó hace ya pues un par de añitos, y este es el tercero que está abierto este punto de información en contraste. Y ahí tenemos con nosotros una compi que participa en este año, también estuvo el anterior, en este punto, es un nombre de María Jesús. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
De acuerdo, pues ella nos va a informar un poquito, vamos a hacer una pequeña entrevista y nos va a comentar un poco, bueno, simplemente cuál es la situación del punto, qué objetivos hay para este año y, bueno, cómo ve un poco ella la realidad social, tanto de La Palmilla como de fuera del barrio. Así que, sin más, pues vamos a empezar. Y la primera pregunta, María Jesús, sería, bueno, pues cómo, desde tu punto de vista, desde la experiencia que tuviste ya el año pasado y demás, ¿cómo ves el punto este año?
Bueno, pues este año le dimos comienzo ya, su apertura la tenemos desde el 7 de octubre, estamos allí ya todos los miércoles, aunque no hemos planteado el cambio de día de pasar los miércoles a los jueves. También nos estamos planteando de darle una mayor difusión porque ahora mismo en un principio estaba un poco para ella la cosa y creemos que se le puede sacar más provecho a esta iniciativa. También queremos reabrir una guía que teníamos ahí, que se empezó a hacer el año pasado, y queríamos pues seguir con esta guía para darle su buen uso y sacar de ella todo lo que se puede sacar, pues un recurso de bastante utilidad para una iniciativa de esta.
De acuerdo, o sea que tenemos claro que bueno, pues este año ya se ha abierto el punto, a partir, me has dicho, del día 7, y bueno, pues uno de los objetivos, bueno, pues supongo que es estar en la permanencia, ¿no?, del punto, que la gente, bueno, nos vaya conociendo, estar aquí asiduamente todas las semanas, y el tema importante de la guía, que empezamos el año pasado a elaborarla, y este año, bueno, pues un poco lo que queremos es trabajar políticamente esa guía. Bueno, pues ya en el marco de que sabemos que está abierto el punto y, bueno, pues otra vez hemos hablado de qué consiste el punto y tal, ¿qué cosas, María Jesús, crees tú que, bueno, que se deberían mejorar? Vuelvo a repetir con tu experiencia del año pasado, que sabías cómo funcionaba. ¿Qué cosas, una pincelada de la que crees tú que debería mejorar este año?
Bueno, pues Ya hemos empezado un poco por tener una mayor coordinación entre los compañeros, nos vamos repartiendo unos turnos para que también pues se haga un trabajo más ligero, que no caiga el cargo siempre sobre la misma persona, y pues de momento lo vamos llevando bastante bien y ayuda bastante, la verdad. Después, otra de las cosas, que uno de los puntos más importantes que queremos ver si empezamos fuerte ya con este tema, es dar una difusión y salir a la calle, no quedarnos solo aquí en el barrio o aquí en la oficina, sino salir, abrir un poco las fronteras de encontrarse. Y bueno, pues es una cosa que está todavía pendiente, pero que en breve la vamos a llevar ya a empezar para poder llevarlo a cabo pronto.
Sí, es decir, que un poquito, bueno, pues el tema a mejorar sobre todo era ese, ¿no? El tema de la coordinación y el tema de, bueno, pues de la difusión, ¿no? De dar un poquito a conocer, porque todos los miércoles estamos, bueno, pues hay una puerta abierta en el barrio, ¿no?, y qué es lo que estamos haciendo aquí. Y bueno, pues un poquito para terminar, no sé, te quería preguntar, ¿cómo ves la realidad que te rodea? Centrada, si quieres, un poquito en este barrio, en La Palmilla, lo que ves, situación de edificios, situación de la gente, tema de desempleo, los temas que están, bueno, pues actualmente un poco más de moda, digamos, por medios de comunicación y tal. ¿Qué realidad ves tú, tanto La Palmilla como fuera, y cómo crees que el punto de información puede ayudar un poco a, bueno, a que todo esto se conozca y que la gente se empodere y diga, hay que luchar.
Bueno, pues viendo el principal problema que tiene todo el mundo ahora, que estamos hartos de escucharlo todos, la crisis que hay con el trabajo, pues si ya de por sí lo tiene la gente fuera, pues en este barrio podéis imaginar lo que aquí se vive de exclusión respecto al trabajo. Aparte, las viviendas, pues si os dais un paseo por el barrio, veis que la mayoría están que se caen. La exclusión es en muchos ámbitos.
Tema de limpieza, a lo mejor también, tema de, ¿no?
Sí, este es también otro de, también, la vivienda, aparte de que se cae, el barrio y todo, la limpieza hace también mucho. Y, pues bueno, pues yo pienso que el punto es un gran apoyo para todo esto, porque...
Sí, a lo mejor, bueno, el punto, hemos hablado otras veces, ¿no? Puede ser, pregunto, una herramienta, digamos, política, para todas esas denuncias de situaciones que nos llegan a nosotros a través de la gente, nosotros, bueno, pues canalizarlas un poco en campañas, a lo mejor poner alguna notita en el periódico describiendo la situación de la vivienda, para que se intente hacer algo, ¿no? Es como que se visto a través de lo que nos llega, la información que nos llega a nosotros, hacer algo, ¿no? Con los vecinos siempre, ¿no?
Claro, y le invitamos siempre a que vengan aquí a informarse de las posibilidades que tienen, de sus derechos, que ellos son otras personas como cualquier otra, que no se crean eso de excluidos, porque eso lo hace todo más que nada la gente de fuera, porque yo personalmente no siento la exclusión.
Sí, y bueno, sí, una idea que has apuntado que me ha gustado mucho ha sido el tema de que si en todos sitios, bueno, pues el tema, por ejemplo, del paro, ¿no?, del desempleo, pues se ve. Pues aquí en La Palmilla, en un barrio, bueno, pues ya sabemos, ¿no?, de situación de exclusión, ¿no?, de marginación, de dejación por parte de la administración pública y tal, pues se agudiza mucho más, ¿no?
Y claro, eso es una lucha que llevamos siempre ahí pendiente y que bueno, que nosotros intentamos suavizarlo un poco con la información, que al fin y al cabo es lo que le hace, podemos hacer que se fortalezcan ellos un poco con la información, con alternativas, con otras cosas, y eso es lo que intentamos darle.
Sí, es decir, darle una información sobre qué derechos tienen, ¿no?, para que ellos se empoderen y sean, digamos, los partícipes, junto con el apoyo nuestro, claro, de esa transformación en el barrio que, bueno, que todos creemos, porque quien se quiere dar una vuelta por Málaga sabe, bueno, puede comprobar cómo está el barrio, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor el objetivo de este año también un poquito en el punto es que se genere más denuncia, ¿no?, a lo mejor.
Sí, es lo que decía antes, sacarle más partida a esto y que no solo nos implicamos nosotros, sino la gente del barrio que vea la oportunidad que tiene aquí y le saque provecho, ya que tenemos todo esto aquí formado, pues, a ver si le saca provecho y le dan uso.
Sí, sobre todo que sepan que no somos servicios sociales, no somos, bueno, pues estas instituciones públicas, ¿no?, sino que somos un elemento más de trabajo, de transformación, simplemente para, bueno, pues apoyo de estas personas que viven aquí, ¿no? Y sobre todo, ya por último, no sé, quisiera que me comentaras el tema de la importancia de salir a la calle, ¿no? Supongo que en el sentido de que, bueno, es importante que en el barrio se conozca cómo está el barrio, pero fuera de La Palmilla, supongo que es más importante incluso que se conozca las personas que no viven aquí, cómo se vive aquí, ¿no? ¿Cómo está esto, no?
Claro, porque al fin y al cabo los que excluyen a la gente de fuera los que hacen que se vea un barrio como marginado, no es por la gente del barrio, yo creo que el mayor problema está en la gente de fuera. Y creo que es bastante importante abrir las fronteras por ese aspecto, sobre todo.
De acuerdo, pues bueno, con esos objetivos un poquito nos planteamos este año el punto. Y nada, simplemente, bueno, pues queda María Jesús, darte las gracias por habernos, bueno, contestado a estas preguntitas y habernos situado un poquito mejor, ¿no?, en el tema de puntos, en el tema de objetivos, qué se puede mejorar y por qué queremos que se mejore. Pues nada, gracias.
A vosotros.
Y nada, como siempre, compañeras, en la que estáis al otro lado de la radio, muchas gracias y hasta la semanita que viene.
Espacio de Información Social.
El Club de los Utopistas. ¿Quiénes somos? Los indigentes del poder e indigestos para los poderosos. los que tienen la garganta atada al corazón, los que hacen habitables las comisarías, los no llamados a la cena de la OMC, los que tiran un verso y enseñan mil manos, los que desayunan café con sueños, los que tienen correo electrónico y siguen escribiendo cartas de amor, los que tienen menos y no quieren para ellos más, los que abren los brazos y no los cierran sobre cuellos, los que escriben día con luna y presente con libertad, los que para dar rueda de prensa deben ir al hospital, los enfermos del neoliberalismo y los que nos recetarán otros mundos, los que saben esperar y ya no aguantan, los que pagan las facturas y reciben las facturas, los que inhalan poesía y detestan el CO2, los que asumen errores y no insisten en ellos, los que rechazan las balas, los que derriban gigantes y construyen molinos, los que desobedecen a las porras y se escudan en los hechos, los que crean redes políticas y no se enredan en el politiqueo, los balsámicos balseros de la sensada locura, los utopistas, nosotras y nosotros. Me gusta este club. Bueno, esto es solamente un ejemplo de lo que podemos encontrar en un libro muy, muy, muy interesante llamado Utopistas y Desutópatas, del amigo y compañero Ángel Calle, de la editorial Ediciones Valle del Sol. Y lo que he leído ha sido simplemente un ejemplito del contenido de este libro, donde nos intenta dar una visión de la realidad que nos rodea y de las instituciones que controlan el poder en la sociedad, pero en clave de poemas, en clave de versos. Así que nada, repito el nombre del libro, Utopistas y Desutópatas, su autor, como hemos comentado, el compañero Ángel Calle, de Ediciones Valle del Sol, y su precio de venta al público es de 10 euros. Así que de verdad no dejéis de comprarlo y vais a tener a conocer un poquito más qué pasa a nuestro alrededor de una forma diferente. Pues nada, compañeras, como siempre, gracias por estar ahí y un beso.
Hoy, de nuevo, retrocedemos atrás en la historia, pero no mucho, solo unos años, para recordar un hecho que sigue, desgraciadamente, muy vigente hoy día, el desempleo, lo que nos da clara evidencia de cómo funciona este sistema económico. Hoy hablaremos del Movimiento Unitario de Parados. Las fuentes que hemos utilizado son un dossier del órgano de prensa del Sindicato Unitario, una publicación que se editó allá por el año 1977. Y bueno, concretamente nos vamos a remontar a finales de los 70, cuando las cifras de parada alcanzaban, después de la gran crisis del 73, y según datos oficiales, el 1,5 millones aproximadamente, y los 2,5 millones según datos del Movimiento Unitario de Paradas, el cual revelaba que de esa cifra existía 1,200,000 paradas desanimadas, es decir, de obreras en paro real, pero que no buscaban trabajo, no porque no quisieran, sino por cansancio moral, aunque sí tratarían de buscarlo si creyesen que podrían hallarlo. Y bueno, en este contexto fue como surgió el Movimiento Unitario de Parados allá por el 77, cuando aún no se había aprobado la Constitución y ante las negras perspectivas que ofrecía el gobierno de UCD al representar fielmente los intereses de los grandes capitalistas. Y bueno, se creó esta organización, se creó para dar fuerza y organización a la lucha contra el paro, y con él se pretendía crear las condiciones para que esta lucha tuviera una mayor capacidad para lograr su objetivo, una mayor extensión de su lucha. Y bueno, así nació sobre la base del trabajo acumulado en torno a la preparación de esa famosa marcha de paradas y en el que encontraron bastante arrope e impulso por el triunfo que supuso la gran concentración que se dio en Madrid. Esto abrió un frente de organización y de lucha que exigió a los distintos sindicatos definir las relaciones hacia el mismo. Se declaraban como una organización unitaria, porque era abierta a cualquier persona trabajadora, independientemente del color de su militancia política o sindical. se estructuraban desde la base, es decir, desde asambleas de barrio, de pueblos, hasta la coordinación interprovincial. No trataban de suplir ni muchísimo menos la actividad de los sindicatos, sino que se declaraban abiertos desde un principio a la participación de los mismos en su mismo seno. Sus objetivos principales eran estimular la creación de nuevos puestos de trabajo, mejorar las condiciones de trabajo, de vida de los parados y paradas y de sus familias, y, por último, la defensa del puesto de trabajo. Contaban con el máximo apoyo del sindicato unitario, reforzado por la grave crisis económica que se estaba viviendo en aquel entonces. La marcha contra el paro que organizaron movilizó a más de 30.000 personas, tras estar 4 meses preparándola y organizando a las trabajadoras en paro, en torno a sus reivindicaciones. A partir de este suceso, se vieron muy animadas a ampliar esta organización a los pueblos, a diferentes zonas, provincias, etcétera, sobre los intereses de los trabajadores en paro, aunando así las fuerzas necesarias para el conjunto del movimiento y de la clase obrera. En definitiva, este movimiento fomentaba las asambleas por ciudades, territorios, comunidades autónomas. Tenía un gran apoyo e impulso del sindicato unitario, de partidos de extrema izquierda, de la ORT, incluso de muchas personas libertarias. Esto, digamos que tuvo una gran repercusión y que dio lugar a que se fueran fraguando las primeras asambleas de parada en el Estado español, con considerable carga de lucha, de transformación social, de cuestionamiento político y social, de inconformismo y, bueno, en contra de la constitución monárquica que se estaba preparando por aquel entonces, perdón, y con enormes componentes revolucionarios. Pero poco a poco fue perdiendo esa fuerza, debido a la ausencia de respaldo político y sindical, y así va tomando presencia el Partido Socialista Obrero Español. Con los años seguirán manteniéndose e incluso pariéndose distintas asambleas repartidas por todo el Estado, entre ellas la archiconocida entre nosotras las personas, la Asamblea de Paradas de Gasteiz, de la que otro día trataremos en profundidad. Estas asambleas asumieron respuestas y preguntas ante las crisis que vendrían después de los 70. Y bueno, hoy, en 2009, y con todo lo que nos está cayendo, parece que hemos olvidado todo este pasado de luchas, de organización, de fuerza colectiva, de autopistas alumbradas por el faro que algunas nos permite no detenernos por lo menos en el camino. Y bueno, parece que ya se rompió mucho del tejido asociativo y ahora lo que hay son demasiadas marañas. Algunas les agotaron las ganas de luchar y gritar a base de palos y de rejas. Incluso a otras lo que les pasa es que tienen el estómago y la conciencia demasiado rellenos, eso sí, de adulterado, pero rellenos como para poder oír gritar a su estómago y a su conciencia. Y bueno, mientras seguimos despertando, tenemos que seguir animándonos, apoyándonos, y si no luchando directamente con la bestia, yo creo que lo importante es que sigamos creando alternativas, una sociedad en paralelo, compensando la teoría y la práctica. Y bueno, compañera, esto ha sido todo, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos cada semana, muchos besos y salud para todas.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a todos y todas las que han participado. A Jesús Giraldes, a Manolo Sáez, a Miguel Manzaneda de Zafra en Extremadura y también a los compis de Zambra en Málaga. Bueno, pues nos vemos la semanita que viene. Besitos, yahoo.